Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia. Hoy es domingo y es 7 de abril. Escuchas Iglesia Noticia y vamos a hablar del sínodo y de la parte importante en la que va a estar presente la Iglesia de Zamora. Comenzamos con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban. Empezamos nuestro programa, como siempre, con la reflexión de Antonio Rojas en La Chispa.
Así funcionan. Imagina un objetivo que te gustaría alcanzar vivamente, por ejemplo, disfrutar del inmenso paisaje que se contempla desde la cima de una montaña. Imagina también que al empezar la ascensión te ponen una buena piedra en la espalda. ¿Qué sentirás a medida que asciendes? ¿Entusiasmo? ¿Cansancio? ¿Abandonas o lo sigues intentando? ¿Qué te impulsa a seguir avanzando? La respuesta puede ser variada, pero me voy a fijar en una cualidad: la perseverancia. Alcanzar una meta puede requerir repetidos intentos. Vamos a ver un ejemplo. Abraham Lincoln. Aunque el fracaso parecía ser su eterno acompañante, Lincoln nunca cesó de afanarse por hacer realidad sus sueños, y no le faltaron tropiezos. El fallecimiento de su madre y de su hermana cuando era niño, la muerte de su gran amor, el fallecimiento cuando eran pequeños de tres de sus hijos, la derrota como candidato a la Cámara Legislativa de Illinois en 1832, la derrota como candidato a la presidencia de los Estados Unidos en 1856 y un largo etcétera. Sin embargo, cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos, consiguió lo que parecía imposible: poner fin exitosamente a la guerra de secesión. Cuando le preguntaban cómo había conseguido sobreponerse a tantas derrotas y fracasos personales, Lincoln achacaba su éxito a su inquebrantable fe en estar haciendo lo que él creía que Dios quería para él. Sin el ser divino no puedo tener éxito. Con su ayuda no puedo fracasar. A lo largo de la historia son innumerables las personas que han logrado éxitos increíbles solo después de intentarlo una y otra vez y por tercera vez una y otra vez. Nosotros debemos hacer otro tanto si nos convencemos de que así funcionan las cosas.
Tres sacerdotes españoles van a representar a la Conferencia Episcopal Española en el Encuentro Internacional de Párrocos por el Sínodo, que se va a celebrar en Roma del 28 de abril al 2 de mayo de 2024. Bien, pues uno de ellos es de esta diócesis, es de Zamora, es de los nuestros, es Teófilo Nieto, como nosotros le llamamos este hoy. Está al otro lado del teléfono para explicarnos varias cosas. Una, que es el sínodo, que se habla mucho de él y que no sé si todos los que están en la calle saben de qué va esto del sínodo. Y también para que nos explique, porque últimamente le vemos tanto en los medios de comunicación locales, nacionales, internacionales, a cuenta del trabajo que hace en la zona rural. Teo, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, vamos a empezar por el principio, venga. ¿Qué es el sínodo?
Vamos a ver, el sínodo, dicho teológicamente, es una reunión de obispos en la que el Papa consulta. Pero es que este sínodo es el sínodo sobre la sinodalidad. Claro. Y tiene un matiz muy distinto. Es decir, vamos a decir que este sínodo es un proceso de reflexión para cambiar el paradigma de la Iglesia, es decir, para cambiar la manera de entender la Iglesia, que es lo que este Papa quiere, que es cambiarlo refrescando y recordando lo que fue el Concilio Vaticano II, que entonces se hablaba de corresponsabilidad, es decir, de que la Iglesia es una barca, que es una imagen clásica de la Iglesia, una barca en la que todos remamos. Pero no solo todos remamos para esforzarnos, sino que todos también decidimos en qué dirección remamos. Es decir, no solo se trata de que los laicos, los religiosos, religiosas, los sacerdotes, pues estemos trabajando juntos, sino que también nos sentemos a pensar juntos. Es decir, yo creo que es muy importante este sínodo sobre la sinodalidad que estamos viviendo, porque se trata, además la palabra sinodalidad significa eso, caminar juntos. Se trata de repensar y replantearnos nuestra manera de ser Iglesia.
Y en esta cosa, que vas a participar con otros dos curas españoles y otros 298, me parece, o 297 de otros lugares, ¿esto de qué va? El Encuentro Internacional de Párrocos por el Sínodo. ¿A qué vas?
Pues la verdad es que te lo contaré el día 3 de mayo, cuando volvamos. Quiero decir, sí, yo creo que es lo mejor es contarlo después. Pero bueno, en principio yo creo que se trata de, pues eso, de, en este proceso de sinodalidad, yo creo que el Papa Francisco quiere contar con todos los sectores de la Iglesia, y no solo contar con todos los sectores para preguntar, sino también mentalizar. Mira, yo creo que hay una cosa fundamental. Si en la Iglesia lo que es el ministerio ordenado no tomamos conciencia de que tenemos que ir cediendo puesto, cediendo responsabilidad en manos de los laicos, no vamos a avanzar. Entonces no podemos entender la sinodalidad, primero, como una concesión del clero hacia los laicos, eso sería ya una mala manera de entenderlo, y segundo, si no tomamos conciencia de que la sinodalidad es más que una catequesis, que tiene que ser un estilo pastoral distinto, no vamos a llegar a ningún lado. Por eso yo creo que en ese intento de que el ministerio ordenado, los párrocos, los que estamos a pie de calle, demos nuestra opinión y tomemos conciencia de esta realidad, me parece que es muy importante. Entonces yo creo que esa reunión va a tener esas dos dimensiones. Uh-huh. Lo primero, que nosotros, los que estamos a pie de calle, construyendo sinodalidad en el día a día, más allá de que haya ahora se haya puesto en marcha este sínodo, sino que lo llevamos trabajando desde hace tiempo, que nosotros demos nuestra opinión y que también nosotros podamos adquirir conciencia para luego transmitir esa conciencia.
¿Cómo estás trabajando tú en Aliste, Teo? Que lo decía en la introducción, ¿no? Es verdad que ha llamado mucho la atención el trabajo que estás haciendo, la pastoral rural que estás realizando. Ha llamado muchísimo la atención, no solo en Zamora, sino fuera. Y de hecho, si leemos la presentación que hacen de Teo en la Conferencia Episcopal Española para anunciar pues esta nueva ocupación o esta nueva tarea, dicen que es el cura de España, que se encarga de más parroquias, 43, y para ello está poniendo en práctica una experiencia sinodal, porque ha formado un equipo con laicos y vida consagrada. Fíjate qué cosa tan normal, dirás tú, pero que resulta exótica aún dentro de la Iglesia.
Claro, y es triste, porque esta experiencia, yo cuando llegué a Aliste ya existía esta experiencia. Había un grupo de sacerdotes que trabajaban con algunos laicos y trabajaban con la vida religiosa, con las religiosas del amor de Dios. Eso se fue perdiendo, se fue decayendo, y Sor Abelina, del amor de Dios, y yo mantuvimos esa brasa encendida, esa brasa, y ahora hemos encontrado la oportunidad de reactivar esa brasa, y llevamos como 3 años, una cosa así, trabajando, bueno, llevamos más tiempo con los consejos pastorales y demás, pero desde hace 3 años, 3 cursos, hemos reactivado ya lo que llamamos el equipo misionero, ¿vale? Por eso me parece un poco injusto todo esto que está pasando. Es decir, primero, porque esto que voy a poner el yo que no me gusta, que yo estoy haciendo y no me gusta lo del yo, no es yo, no es Teo Nieto, es algo que se lleva muchos años trabajando, compañeros anteriores a mí habían plantado, habían sembrado, Abelina y yo hemos mantenido y ahora gracias a eso está rebrotando o brotando de nuevo, ¿vale? Y luego también es injusto porque hay muchos sacerdotes que están trabajando en esta línea, hay muchos sacerdotes que se están dejando el pellejo en el mundo rural, trabajando por sus pueblos en esa clave religiosa, pero también social, que es lo mismo. Lo que pasa es que, desgraciadamente, todavía en nuestra religión cristiana tenemos que especificar que la religión tiene una dimensión social cuando va intrínseca en ella. Pero bueno, que hay muchos sacerdotes que están en esta línea. Pero bueno, de repente ha saltado en el boom mediático uno que se llama Teo Nieto, que además es peculiar porque tiene pelo largo y barbas.
Hay un ojo de cada color.
Pero me parece un poco injusto eso, y efectivamente, tiene un ojo de cada color. Pero ya te digo, me parece injusto porque no, esto no es una tarea de una persona, esto es un trabajo muy de equipo desde hace mucho tiempo, y hay mucha gente que está en esta línea trabajando. Pero bueno, a alguno le toca dar la cara, me tocó.
¿Y qué es lo que vas a querer tú destacar en este...? Al final es una oportunidad, ¿no? De dar a conocer todo este trabajo, tienes tú que dar la cara, alguien tiene que hacerlo, ¿no? ¿Y qué es lo que quieres destacar? ¿Por qué es importante este trabajo que realizas tú y otros tantos sacerdotes? Que es verdad lo que dices, Teo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos que mirar también a la zona rural y no mirarnos tanto el ombligo en la capital? ¿Por qué es tan importante también formar equipos, no solo con sacerdotes, sino con las religiosas que están presentes pues en nuestra diócesis, pues en varios pueblos, ¿no? ¿Por qué tenemos que contar con los laicos? ¿Por qué todo esto? ¿Dónde vas en qué lugar vas a colocar los acentos?
Yo quería colocar 2 acentos. En primer lugar, el acento de lo pequeño, de lo rural. es mi libro, yo voy a vender mi libro, que es Lo Rural. ¿Qué significa esto? Significa que creo que necesitamos construir una iglesia que crea en lo pequeño, en lo sencillo, en lo débil. Y tú, Belén de Judá, no eres ni mucho menos la más pequeña de las aldeas, ¿no? Eso que nos decía por ahí la Biblia, que están, sabes que la Biblia la tenemos cristianos, y de vez en cuando hay que repasarla, ¿no? Y no solo tenerlo eso como discurso mediático, sino que realmente lo llevemos en el corazón, que nos creamos la fuerza de lo débil, la fuerza de lo pequeño, lo que es desechado por los judíos y griegos que nos diría San Pablo, que resulta que es lo que realmente quiere Dios, lo que, por lo que apuesta Dios. Primer acento, la fuerza de lo pequeño, y dentro de la fuerza de lo pequeño, la grandeza del mundo rural. Y segundo acento, el tema de los laicos. En el tema de los laicos creo que hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, no podemos recurrir a los laicos por necesidad, sino que tiene que haber una opción. Es decir, el laico no podemos echar mano de ellos porque los curas no lleguemos. No, tiene que haber una opción. Una opción de corresponsabilidad real. Y ya te digo, no se trata de una concesión. Ahora vamos a dejar que los laicos hagan. No, es por propio derecho. No estamos dejando nada nosotros. Y otro acento que me gustaría poner de respecto a los laicos es que a veces caemos en el tópico de decir, tenemos que preparar laicos para que asuman responsabilidades. No, ya hay laicos preparados. Hay laicos preparados, muchos. Además, tenemos que dejar que hagan su papel. Tenemos que dejar que realmente asuman esa responsabilidad. No porque no la quieran asumir, sino porque a veces le estamos hemos cogido el coto de caza nosotros los el clero y no estamos dejando. Con lo cual, hay laicos preparados, dejemos que hagan su labor.
Gracias, Teo, y que tengas buen domingo.
Pues muchas gracias a ti y feliz domingo.
Y en este momento vamos a escuchar las palabras de nuestro obispo don Fernando.
Buenos días. Celebramos hoy el segundo domingo del tiempo pascual, el domingo de la misericordia, donde el libro de los Hechos nos dice que el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Recibid el Espíritu Santo, el que consuela creando concordia, el que nos conduce hacia la verdad al sacarnos de nuestro ser enclaustrado y nos lleva a compartir el recuerdo que endulza incluso las memorias amargas con gratitud. Bienaventurados los que crean sin haber visto. El Espíritu de la verdad os comunicará lo que está por venir, dice Jesús. Es lo que el Espíritu nos enseña y confiere. Este empeño contemplativo vivido en el discipulado y que tiene un efecto transfigurador. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y dice la segunda lectura de hoy, es la cortesía divina, el dulce huésped que nos conduce gradualmente a la verdad a través de la inhabitación, el camino estrecho del Evangelio, que se vuelve itinerario rico en gracia. Deja que te ilumine la luz que surge de la tumba vacía. Deja que te conduzca y te recuerde todo lo que Jesús ha vivido. Deja que la luz del Espíritu fortalezca tu interior con la misericordia y la paz de Dios. Dios te bendiga. Feliz Pascua de Resurrección.
Y te vamos a recordar que mañana, lunes 8 de abril, se va a celebrar la Jornada por la Vida, este año con el lema La Vida, Buena Noticia. Y es que tenía que haberse celebrado el pasado 25 de marzo, Anunciación del Señor, pero coincide que este año era lunes santo y por eso el traslado de fecha. En Zamora, como decimos, lo celebramos mañana a partir de las 12 del mediodía en la Plaza de la Constitución con la presencia de alumnos y alumnas de los colegios concertados de Zamora Capital y será en tono festivo. Participará el cantautor Rogelio Cavado, también estará presente la banda de música Nácar Blanco y un grupo de danza del Colegio Divina Misericordia de Zamora. También se leerá un manifiesto donde se reivindica el derecho a la vida y la protección de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Con este apunte nos despedimos. Que tengas un buen domingo. Adiós. We'll be right back.